La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Hubo un hombre al cual Dios se le apareció, cuyo nombre fue Salomón, uno de los reyes de Israel, al cual Dios utilizó en una manera poderosa en aquel entonces. El mismo que en una ocasión le había pedido a Dios que le concediera sabiduría para poder guiar a su pueblo en una manera efectiva, considerando lo serio del trabajo de un líder. A manera de paréntesis, he aquí una tremenda lección para ustedes, los líderes de esta nación. Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, pídeme lo que deseas y yo te lo concederé. Y Salomón, en vez de pedir oro o plata para sí, en vez de pedir bienestar propio o bienestar personal, le dijo: Señor, considero el arduo trabajo de un líder y lo veo como algo que no es fácil de realizar. Yo quiero que tú me concedas la sabiduría necesaria para poder guiar a tu pueblo. ¿Y saben algo? Dios se lo concedió. Y me pongo a pensar, como otros han dicho anteriormente, Salomón fue sabio en pedir sabiduría. Y Dios, agradado en su corazón, porque he aquí un hombre pensando en el bienestar de la nación más que en sí mismo, que es, yo diría, la característica principal de un líder. Dios le concedió mucho más de lo que él había pedido. Y engrandeció a Salomón en gran manera, al punto que aún en nuestros días se hace mención de él como el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Esto está plasmado en la palabra. Una tremenda lección para cualquier presidente, para cualquier ministro, para cualquiera persona ocupando el cargo de liderazgo en cualquier ámbito. Oh, que hubieran hombres, oh, que hubieran mujeres, oh, que hubieran personas interesadas por el bienestar de aquellos a quienes dirigen, siguiendo así el ejemplo de Salomón, el gran sabio. ¿Sabe? Estas son las personas a quienes Dios respalda. Estas son las personas que poseen la capacidad de encarar cualquier tipo de problema y llegar con las soluciones efectivas. ¿Por qué? Porque esa sabiduría la recibe de Dios. Dios la está dirigiendo. Esa persona está constantemente en contacto con el Padre Celestial, el sabio de sabios. Y por consiguiente, recibiendo todas las virtudes necesarias, respaldado por Dios. Y en este tiempo, ¿cuánto se necesita el respaldo de Dios para encarar todas las diferentes situaciones que estamos atravesando presentemente? Y escúcheme claramente, por favor. Estamos viviendo en una época, en una atmósfera en donde solo la mano de Dios nos puede sacar adelante. La mano del hombre por años ha estado metida en este asunto, habiendo desplazado a Dios. ¿Y cuáles han sido los resultados? Las situaciones tornándose peores y peores. ¿Qué tal entonces si cambiamos las cosas? ¿Qué tal si desplazamos la intervención humana? ¿Qué tal si desplazamos, si echamos a un lado la mente del hombre? ¿Qué tal si echamos a un lado la sabiduría humana? ¿Y qué tal si le damos cabida plena a Dios? Yo le garantizo, las cosas serán distintas para lo mejor. Ahora, este era un pequeño paréntesis. Volviendo a lo que estábamos hablando en relación a Salomón. Este hombre, como rey de Israel, había sido dotado con una tremenda sabiduría de lo alto. y Dios, quien mantenía una constante comunicación con él, se le apareció nuevamente una noche. Ahora, esto fue después que él le había concedido la oportunidad de pedir lo que quería. Ya habiendo sido investido de sabiduría, Dios se le aparece nuevamente y le dijo lo siguiente: Salomón, si se humillare mi pueblo. Ahora, este es Dios muy interesado por el pueblo de Israel, ese mismo pueblo que él había rescatado de las cadenas de la esclavitud en Egipto, ese mismo pueblo al cual él había librado y los había llevado a través del desierto para establecerlos en aquella tierra de Canaán como una nación, con el objetivo de formar un pueblo ejemplar y de esa misma manera alcanzar al resto del mundo. Ahora, Dios le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, yo quiero que percibamos cómo es Dios. Cuando Dios le dijo esto a Salomón, lo hizo anticipando la posibilidad de que su pueblo se descarriaría del camino en el cual Dios los había encaminado. Es que al pasar el tiempo, ya a este punto de la historia del pueblo de Israel, nos podemos dar cuenta de la innumerable cantidad de veces que ellos se apartaron de Dios. Se apartaban de Dios. Ellos voluntariamente se apartaban de Dios. Y claro, lejos del amparo del Señor, ¿qué ocurría? Quedaban a la merced de los otros pueblos más fuertes que ellos. Porque el pueblo de Israel no era fuerte en sí. La fortaleza de ellos estaba en la presencia misma de Dios en sus medios. Por lo cual, una vez abandonado el Señor, su fortaleza, su amparo, su seguridad, su provisión, quedaban ellos a la merced de los demás pueblos, listos como presa fácil para ser atacados. Entonces, cuando los pueblos los invadían, entonces, habiendo ellos recibido ese golpe duro, entonces reaccionaban y clamaban a Dios por misericordia, y Dios en su misericordia, oh, la misericordia de Dios. Dios en su misericordia levantaba un líder en sus medios para rescatarlos de la opresión bajo la cual caían como consecuencia de la invasión de las naciones vecinas. Pero esto se daba primordialmente, porque los israelitas se iban en pos de la maldad, dejando voluntariamente a Dios. Ahora, al pasar el tiempo, se iba dando esto una y otra vez. Los israelitas se apartaban de Dios. Eran invadidos por las naciones vecinas. Dios levantaba un líder y los rescataba, habiendo ellos clamado por misericordia. Y después de haber sido restaurada la relación entre Dios y su pueblo, después de cierto tiempo, volvían a caer. Y volvían a clamar después de haber sido invadidos nuevamente, o después de haber sufrido una tremenda pestilencia o una calamidad como pueblo. Y Dios en su misericordia los oía y los salvaba, los rescataba y los restauraba. ¿Por qué? Porque era siempre su deseo el de tener ese pueblo para sí. Era siempre su deseo el de estar en comunión con su pueblo. Ahora, teniendo un claro entendimiento de este trasfondo, podemos darnos cuenta del porqué de las palabras de Dios al rey Salomón. Vamos a leerlo nuevamente, pero vamos ahora a verlo desde el verso anterior. Estamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, desde el verso 13. Nos dice lo siguiente: Dios le dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, todo esto, el castigo de Dios sobre su pueblo, a consecuencia de ellos darle la espalda a él, Es como cuando un padre castiga a su hijo para hacerlo reaccionar para su propio bien. Bueno, todo esto lo hacía Dios para el bien de Israel. No había ningún beneficio propio para Dios mismo. Él lo hacía pensando en su pueblo. Bueno, si todo esto le ocurriera al pueblo de Israel a consecuencia de sus propios pecados, le dijo Dios al rey Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabe algo, amado oyente? Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Dios mantiene la misma mentalidad. Si bien es cierto que nosotros no somos el pueblo de Israel, literalmente hablando, porque este es Panamá, no somos israelitas, somos panameños. Es igual de cierto que Dios mantiene el mismo interés para con nosotros. Yo quiero que usted perciba el paralelismo presentemente. Por haber abandonado a Dios, este país está sufriendo serias consecuencias. No podemos negarlo. Tenemos que reconocer que las consecuencias que estamos atravesando como país vienen como producto del pecado en la vida de los moradores de este país. Así es, viene como producto de la rebeldía del panameño contra Dios. Pero Dios en su misericordia está abriendo las puertas ampliamente y haciéndonos saber en esta hora que si usted se humilla, si se humilla, oh, cuán necesario es este espíritu de humillarse en medio de una atmósfera en donde hay tanta altivez. Si se humilla, dice Dios, si se humillare este pueblo, queremos tomar esta porción ahora y aplicarla a nosotros, porque este es el mensaje del momento. Si mi pueblo, si este pueblo que también debe pertenecerle a Dios, si se humillare este pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado, así es, este pueblo donde muchos dicen gloria a Dios, este pueblo donde muchos alaban a Dios, este pueblo donde muchos adoran a Dios. Yo les digo, Panamá es un pueblo religioso, es un país religioso. Prácticamente en cada rincón de este país existe un templo. Bueno, si esta es la realidad, entonces alguien dirá, estamos bien. Estamos ya invocando el nombre de Dios. Estamos bien. No necesitamos humillarnos porque ya lo estamos haciendo. Pero amado oyente, lo que Dios está tratando de decirnos es que Él no está interesado en formatos de cultos o hábitos o tradiciones. Él está buscando algo genuino, algo de corazón. Cualquiera por costumbre puede orar. Cualquiera por costumbre puede decir gloria al Señor. Cualquiera por costumbre puede ir al culto. Cualquiera por costumbre puede dar limosnas o hasta grandes cantidades de dinero, pero eso no implica que haya una verdadera relación íntima como producto de esa reconciliación con Dios. Se podrían realizar muchas obras de caridad, pero amado oyente, para Dios eso es nada si no viene desde lo profundo del corazón, si no es genuino. Esta es la razón por la cual Dios dice, sus obras son como trapos de inmundicia para mí. Esa obra que tú dices que es buena, que beneficia a muchos, que estás realizando, para mí eso no es nada, porque veo en tu corazón que tu motivación realmente es el ser visto. Llega alguien y se da cuenta que el aspecto de este edificio X no es el más propio. ¿Qué hace? Bueno, vamos a arreglarlo, vamos a pintarlo para que se vea bien, para que se vea bonito y los inquilinos puedan sentirse bien de vivir en un lugar cuya apariencia es como la que debe ser. Ah, pero cuando lo pinten, asegúrense de poner mi nombre en grande allí, ¿ah? La altivez, la altivez, la altivez. Si se humillare, dice Dios, si el hombre se humilla. Ese mismo que me invoca, ese mismo que me llama Señor, ese mismo que me dice Dios, si se humillare, porque su corazón no es genuino, no es real, su corazón realmente no está allí, está siguiendo un formato, todo trabajando como un escudo allí para sentirse un poco cómodo, para librarse del cargo de conciencia, pero realmente no está interesado en mí. haya deleite en el pecado, le gusta hacer la maldad, le gusta aquello que yo mismo repugno, le gusta precisamente las cosas que yo abomino. Escúcheme, vamos a analizar esto en el tiempo presente, esto mismo, corroborado, viéndolo con nuestros propios ojos. Los carnavales se celebraron. Y justamente después de los carnavales, oiga, esto se da año tras año. La gente ha tomado esto de relajo. Justamente después de los carnavales, entonces todo el mundo quiere ser santo. Y cuando pasa este tiempo de santidad, entre comillas, porque realmente no es santidad, tenemos que reconocer esto. Ya hasta ni se respeta. Abiertamente se hacen grandes fiestas y bailes en medio de un tiempo que supuestamente debe ser solemne en la mente de aquellos que han sido instruidos en esta línea. Pero bueno, al final de este tiempo, cuando todo este tiempo de solemnidad termina, entonces todo el mundo vuelve a lo suyo. No hay un cambio fundamental. Yo quiero que ustedes sepan en esta hora que Dios está desagradado con aquello. Dios está buscando cambios permanentes en la vida del individuo. Esta es la razón por la cual Él dice, si se humillan aquellos, este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, aquellos quienes me llaman, aquellos quienes claman a mí, aquellos quienes oran a mí. Es que Dios está buscando un verdadero arrepentimiento. Óigame, si nosotros somos así, ¿por qué no esperar lo mismo de Dios? Si en alguna manera, me gusta usar este ejemplo porque nos ayuda a percibir a Dios de una manera clara. Si en alguna forma yo lo ofendo a usted, yo no puedo llegar el día siguiente y hablarle como si nada. Usted está esperando que yo le pida perdón y que a la vez le dé una explicación de la razón por la cual he actuado de esa manera que ha sido motivo de ofensa hacia usted. Y yo le digo, usted se merece el respeto, usted merece ser respetado. Y la manera correcta de proceder, si yo deseo volver a reconciliarme con usted, es pedirle perdón. Reconocer mi mal, pedirle perdón. Y sabe una cosa, usted está esperando que no se vuelva a dar. Bueno, es exactamente lo mismo con Dios. ¿Cómo va a ser posible que voy y procuro reconciliarme con Dios sabiendo, a sabiendas, que el otro año voy a hacer lo mismo? ¡Claro! ¡Claro que lo voy a hacer! Porque me gustó, me divertí, a mí me gustó esto y cada vez que se hace me gusta, lo voy a volver a hacer cuantas veces tenga la oportunidad de hacerlo. Yo sé que me hace daño, yo sé que a Dios no le gusta, pero a mí me gusta y lo quiero seguir haciendo. No se dice verbalmente, la gente no dice esto verbalmente, es que lo piensa en fracciones de segundos. Es que los pensamientos son tan rápidos, pero en síntesis eso es lo que está ocurriendo. Es que la mente trabaja así. Ah, no, yo no lo voy a decir, no, yo no diría eso jamás. Pero es que está en la mente, eso está en el espíritu. Y Cristo Jesús dijo que el individuo, el hombre, no tiene que cometer el acto del asesinato para caer en pecado. Una vez que lo piensa, solamente maquinarlo, ya cometió el pecado. El acto del adulterio, uno no tiene que cometer el acto para caer en el pecado. Con solamente pensarlo, con solamente mirar a esa mujer ajena y codiciarla, ya cometió el acto. Es que Dios mide el espíritu. Y así mismo es con todos los males. Vienen del corazón. Esta es la razón por la cual Cristo dijo que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen todos esos males. De un corazón impuro va a salir impureza. De un corazón pecaminoso va a salir pecado. Y esto es exactamente lo que se está dando en la vida, en el espíritu, en el interior de cada panameño, cuya vida no está restaurada por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual les digo que ya Dios diagnosticó el mal y nos está dando la solución para poder salir, ser librados de estos males antes de que se torne peor. Porque si no se hace algo prontamente, se va a tornar peor. ¿Pero qué es lo que está pasando? Las soluciones de Dios no están registrando en la mente de las personas. No está registrando en la mente de los líderes. No está registrando en la mente de los que componemos este país. ¿Por qué? Porque hay conceptos erróneos que se han entronizado en las mentes de la masa humana y han cobrado raíces profundas. De manera que cuando viene la verdad de Dios, no se puede, no logra penetrar. ¿Por qué? Porque está ese concepto como una fortaleza deteniéndolo. Esto es algo que se ha estado dando por años. Y cuando las generaciones nacen dentro de esa atmósfera, entonces es tan simple como decir 1 + 1 = 2. No hay discusión del asunto. En otras palabras, ni siquiera se considera, no hay un tiempo para que Dios trabaje. ¿Por qué? Porque no hay discusión, esto está establecido. Está establecido que estamos en la carne y somos débiles y no hay ningún justo razón por la cual tenemos que seguir pecando. Y se va uno con el gustito y con el gustito y con el gustito. ¿Por qué? Porque le gusta el pecado. Y claro, va a la Biblia para justificarse a sí mismo. Y cómo no, la Biblia, ahí sí la Biblia es el libro por excelencia. La Biblia lo dice. Pero entonces, cuando vamos a esas porciones donde se hace la pregunta, ¿seguiremos pecando? ¿Perseveraremos en el pecado para abusar de la gracia de Dios? Entonces ya ahí se ignora el asunto. Es que no podemos tomar la Biblia a nuestra conveniencia. Hay que verla en su totalidad y estudiarla y ver lo que Dios nos está tratando de decir. Entender la mente de Dios para nuestra vida, para nuestra propia pureza, para nuestro propio bien. Ahora, escúcheme por favor. Quizás algunos de ustedes se enojen conmigo, pero esta es la verdad. Razone conmigo por favor. Si usted en su trabajo comete una falta, pero yo me estoy refiriendo a una falta, usted sabe que lo cometió, usted sabe que hizo mal, usted estaba anuente a aquello y recibe ese memo. Usted no le puede decir a su jefe que somos débiles en la carne. Él no va a entender ese asunto de que no hay ningún justo. Bueno, si nosotros somos así con nuestros jefes terrenales, si nosotros si podemos esforzarnos para hacer los cambios necesarios para no volver a cometer esas faltas por temor a perder ese trabajo, por temor a perder nuestro pan diario, ¿por qué no podemos transponer lo mismo para con Dios por temor a perder nuestras almas? ¿Por qué Dios sí tiene que comprender? ¿Por qué Dios tiene que tener misericordia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Es que tenemos la mentalidad de que Dios es amor y Dios es bueno y Él no va a permitir que yo vaya al infierno. Déjeme decirle, usted siga. Porque si bien es cierto que la palabra nos muestra acerca del gran amor, hay una porción que nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y si hay algo que se necesita recobrar en este tiempo, es el temor a Dios que se ha perdido. Razón por la cual se están haciendo todo tipo de desbarajustes, aún hasta en el mundo religioso, abusando del Señor. Lo que pasa es que como Dios no fulmina de una vez, como Dios no ejerce el juicio final de una vez, hay misericordia. Pero como el jefe va eliminando de una vez y en medio de un tiempo en donde existe tanto desempleo, entonces la tendencia es de medirse rápidamente. ¿Sabe algo? Dios tuvo misericordia constante sobre el pueblo de Israel. Pero hubo un momento, y eso está plasmado en la palabra, cuando la palabra nos dice que Dios enviaba constantemente a sus profetas y amonestaba a su pueblo, y su pueblo rechazaba, y seguía rechazando, y seguía ignorando, y seguía desviándose, hasta el punto donde ya no hubo remedio. Así mismo está escrito en la palabra, ya no hubo remedio. Y yo les digo, cuando ante los ojos de Dios ya no hay remedio, ya no hay remedio. Oh, qué triste condición. Yo les recomiendo, yo les ruego, vele, para que Dios no tenga que pronunciar el mismo diagnóstico para su vida. No hay remedio. He hecho todo lo que he podido para este pueblo. No hay remedio. Y Dios desechó a su pueblo Israel, el mismo sobre el cual tuvo tanta misericordia. Yo oro, yo ruego porque este no sea su caso, amado oyente. Yo creo firmemente que aún hay esperanza, aún hay esperanza para Panamá, aún hay esperanza, amado oyente, aún hay esperanza, panameño. Razón por la cual Dios nos sigue diciendo, si se humillare este pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, si hay un verdadero arrepentimiento de corazón, si verdaderamente hay un corazón, si hay corazones quebrantados, reconociendo cuánto me han ofendido, yo estaré dispuesto a perdonar. Esta actitud de Dios, esta manera de ser de Dios, lo hemos podido ver plasmado en su palabra, siendo demostrado a través de las edades, la constante benignidad del Señor en busca del bienestar del ser humano, buscando reconciliarlo para una relación permanente con Él. La palabra nos habla acerca de una ciudad, escúcheme claramente, una ciudad cuyo nombre era Nínive, catalogada por Dios como maligna. Y Dios llamó a un hombre cuyo nombre fue Jonás para enviarlo a esta ciudad y hacerle saber que si no cambiaban, que si no se convertían a Dios, que Dios mismo la iba a destruir, tal como destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra por persistir ellos en el pecado y en la maldad. El mismo Dios de amor los destruyó. Y Él tomó a este hombre y lo envió a la ciudad de Nínive después de haber lidiado con él. Porque Jonás no estaba de acuerdo en el arrepentimiento de esta nación. Sorprendente, ¿eh? Un profeta de Dios en desacuerdo con Dios para el arrepentimiento de una nación. Pero ahora mismo no queremos entrar en explicar las razones por las cuales estuvo este hombre en desacuerdo con Dios. Eso no es necesario para estos momentos. El punto al cual quiero llegar es que Dios lidió con Jonás. Y Jonás se quebrantó. Y finalmente fue y le predicó a la ciudad de Nínive. Esa ciudad maligna. Esa ciudad a la cual Dios había decretado que iba a destruir. Pero en su misericordia envió a este profeta. ¿Y saben algo? La ciudad reaccionó. El pueblo temió a Dios y se arrepintieron. El rey de esa ciudad decretó ayuno y hubo un arrepentimiento total. Hubo un cambio, hubo una conversión de esa nación que produjo el agrado de Dios y se convirtió en una nación restaurada por la misericordia de Dios. ¿Sabe algo? Las cosas que están plasmadas en la palabra de Dios, lo que vemos plasmado en la Biblia, estas diferentes experiencias están allí para servirnos de ejemplo, para darnos cuenta de cómo es Dios. Razón por la cual yo insisto en decir que hay esperanza para Panamá. Pero la idea de esto es de que nos alentemos, cobremos aliento y rápidamente corramos para reconciliarnos con Dios antes que sea demasiado tarde, lejos de descansar y abusar de la misericordia divina. Dios libre que eso pase. El tiempo se nos ha agotado y hay mucho más que quisiéramos decir. Pero confío en que lo que se ha dicho hasta aquí haya servido para despertar en usted la búsqueda de Dios. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.